Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Arroyo mío, arroyo mi sol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Davivienda S.A.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida como cada sábado aquí a través de los micrófonos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Un abrazo grande, fraterno para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta cita maravillosa para ver qué ha pasado en Colombia y para ver qué está pasando en el mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Duván Hidárraga. Él es analista, columnista, es un hombre de buenas letras, es un conocedor de la banca, es un analista económico, de esas voces autorizadas, y con él vamos a hablar de su más reciente artículo en uno de los diarios digitales más importantes, que es Expediente, y tiene que ver con la certidumbre y crecimiento del PIB en el 2024, resultados paupérrimos para Colombia. Pero también vamos a tocar la joya de la corona, vamos a hablar de Ecopetrol, qué está pasando con Ecopetrol, los resultados que tiene a la fecha, que creo que muchos hemos visto. Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy, precisamente con nuestro invitado. Bienvenidos a Realidades.
Arrojo mío, arrojo mi sol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Davivienda S.A.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Aunque el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dice que la empresa está en un excelente momento, la realidad es otra. Las utilidades cayeron 21,7% entre 2023 y 2024, pasando de 19 a 14,9 billones de pesos. Roa culpa a la tasa de cambio, a la inflación y a la fluctuación en los precios del petróleo. La realidad es que los ingresos presentaron una disminución del 6,8%, mientras el precio de la acción en la Bolsa de Nueva York cayó más del 40% desde 2022. Es una calamidad. Analistas y expertos afirman que es indispensable reactivar los contratos de exploración para mejorar la explotación, tanto en el caso del gas como del petróleo. Dicen que se están tomando decisiones ideológicas por encima de las decisiones técnicas. Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, menciona unas cifras verdaderamente preocupantes. Este año el faltante de gas, teniendo en cuenta el consumo del país, será del 10%, mientras que para 2026 ese faltante será del 30%. Dice Bayón que uno de los aspectos más preocupantes que ve en Ecopetrol desde cuando inició el gobierno de Gustavo Petro es la salida de funcionarios expertos en el tema del petróleo y la llegada de quienes no tienen esa experiencia y conocimientos. Se podría pensar que a nuestra empresa insignia le puede pasar algo parecido a lo que sucedió con PDVSA, que comenzó con la salida de sus mejores técnicos hasta llegar a ser una mínima expresión de lo que fue. De 3,6 millones de barriles de petróleo diarios, su producción se redujo a menos de un millón. Para mostrar un ejemplo de la enorme diferencia que existe entre la visión de empresa de Ricardo Roa y la de los expertos en la materia, basta mencionar que para el presidente de Ecopetrol, haber obtenido un éxito del 50% en los pozos explorados es un resultado maravilloso, mientras que para los expertos ese resultado se puede considerar un fracaso. Los resultados actuales de Ecopetrol son exactamente los que quería la exministra de Minas, Irene Vélez, cuando mencionó su política del decrecimiento y cuando respaldó las tesis de Gustavo Petro al afirmar que con los contratos que estaban firmados se garantizaba el abastecimiento de petróleo y de gas por muchos años. Mencionaron una meta cercana al año 2030, cuando la meta real terminó siendo de un año. Además del sobrecosto, que en el caso del gas puede llegar a ser hasta del 36% para algunos usuarios, está el tema de la autonomía energética. Desde hace décadas, el país no tenía el temor de un desabastecimiento como se vive hoy, ni de una dependencia para el suministro de un producto vital, como es el gas, de vecinos como Venezuela o incluso de Estados Unidos. Además, hay que recordar que el gas de Venezuela no solamente sale más caro, sino es mucho más contaminante que el colombiano. A pesar de los malos resultados, se presentará a la Asamblea de Ecopetrol una propuesta para repartir dividendos de 214 pesos por acción, lo que implicará una reducción en la capacidad de maniobra de la empresa para el futuro cercano en cuanto a nuevos proyectos de exploración. La insistencia del presidente Gustavo Petro en la necesidad de buscar alternativas de energías limpias y renovables es absolutamente válida, pero debe hacerse de una manera progresiva y teniendo en cuenta la situación financiera y energética del país. Nuestro aporte a la contaminación global derivada del consumo de productos del petróleo es insignificante en comparación al caos en materia económica que se obtiene con las políticas del actual gobierno. Para Realidades, Carlos Sierra.
¡Ay, al fin!
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Davivienda S.A.
FBC Radio. La radio alternativa. En FBC Radio. Participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa. Para todos. Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Arrubisol. Ay, al fin.
¡No! ¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación y aprobación del Banco Davivienda S.A.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades,
la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Duván Eduardo Irárraga López. Él es administrador, es experto en temas de economía, estuvo vinculado durante mucho tiempo a la banca y con él hemos discutido sobre estos temas que tanto interesan a los colombianos y que hoy tanto los preocupan. Le damos nuevamente un saludo muy cordial al doctor Duván Irárraga. ¿Cómo está usted?
Hola, Carlos. Para ti, en la mesa de trabajo y toda la audiencia, un muy cordial y especial saludo. Como es costumbre y no es frase de cajón, muy contento, muy sentido de que ustedes me consideren para hablar de las realidades económicas de nuestro país en este importante programa.
Bueno, cada vez más difíciles esas realidades, doctor Duván. Precisamente quiero comenzar por su artículo más reciente, publicado en una importante red, que se titula Certidumbre y crecimiento del PIB en 2024, resultados paupérrimos para Colombia. Hace usted mención a que en el gobierno pues, se han enorgullecido en exceso con relación a una cifra del 1,7% del crecimiento económico del año pasado en el país, cuando realmente está muy, muy por debajo de lo que podrían ser las expectativas para un país como Colombia. Cuéntenos cómo es eso, doctor Duván, ¿por qué ese 1,7% de crecimiento es paupérrimo?
Bueno, como había mencionado en una columna anterior a la que estás refiriendo, era de esperarse que el gobierno sacara pecho por cualquier resultado que sin lugar a dudas iba a ser mejor que el del año 2023. Recordemos que en el año 2023 el PIB o la economía del país creció el 0.06%, el 0,6%. Esa es la cifra. Entonces yo en esa columna decía, pues cualquier cosa por encima de uno pues va a ser porcentualmente un crecimiento desbordado, y así sucedió en el sentido de que el gobierno y sus áulicos están, mejor dicho, sacando pecho y súper felices y súper orgullosos porque la economía creció 1.7. Si uno lo mira en términos matemáticos, pues obviamente 1.7 mayor que 0.06 toda una vida, en valores absolutos y en valores porcentuales. Pero esa es una cifra que no le sirve a Colombia, que no le sirve a la economía de los colombianos y que solo sirve para sacar titulares en medios afines al gobierno. Yo siempre he venido haciendo una correlación con los datos de junio del 2022, algunos de agosto del 2022. O sea, ¿por qué junio del 2022? Porque es cuando la mayoría de los colombianos eligieron a este señor. Y a partir de ese momento se empezaron a sentir una serie de cambios importantes en diferentes variables macroeconómicas del país. Entonces, yo he procurado siempre hacer como ese comparativo, los datos recientes contra un periodo similar en junio del 2022. Entonces, pues decir que la economía creció 1.7 comparado con el 2023, pues sí, fueron más 110 puntos básicos, y eso podría ser un jurgonón. Pero cuando se hace la comparación con el resultado del crecimiento de la economía o del PIB en el año 2022, cuando fue del 7.5%, pues encontramos que lo que hay es una debacle, porque hay una caída de prácticamente 92%, caen 690 puntos básicos. Si la comparáramos con la del año 2021, cuando la economía creció al 10.7%, pues encontramos que el resultado del 2024 son 900 puntos básicos por debajo, eso es prácticamente un 90%. Entonces, esa comparación contra el año anterior, pues para sacar techo como lo están haciendo, pero con lo que ha sido la tendencia de los años recientes, pues es un resultado totalmente desfavorable. Citaba yo en la columna que toda la vida he escuchado en los expertos que dicen que el crecimiento de la economía que le sirve a Colombia es por encima del 5%. Cualquier resultado por encima del 5% o muy cercano al 5% aporta a desarrollo, aporta al crecimiento que necesita Colombia y que necesitan los colombianos. Entonces, sacar pecho por 1.7% es mediocridad, es ni siquiera el estudiante regular del colegio que pasa raspando con 3. Aquí perdió la materia, tuvo que habilitar, y uno no puede estar orgulloso de un resultado como eso. Entonces, eso es lo primero que quiero mencionar, y es siempre hacer la comparación contra años anteriores y contra lo que recibió el gobierno de Gustavo Petro. Yo he sido cuidadoso en ese tema, y en mis columnas he realizado cuadros donde siempre comparo a el momento en que Gustavo Petro es elegido, porque ahí empezó a sentirse el tema de la economía, el precio del dólar, el comportamiento del Producto Interno Bruto, bueno, muchas variables. Y cuando se posesiona, porque cuando ya empieza a tomar acciones y decisiones, y todo se ve, repercute en ese crecimiento. Entonces, es un mal resultado, es paupérrimo, no le sirve a la economía colombiana, entonces no hay razón para que nadie del gobierno ni sus áulicos estén sacando pecho por eso, porque eso es simplemente mostrar la mediocridad y la perversidad de la gestión económica integral del gobierno de Gustavo Petro.
Bueno, ya haciendo un poquito de recorte de lo que usted dice, 10.7-2021, 7.5-2022, y obviamente lo que usted dice es totalmente cierto, porque eso lo ratifican los conocedores en la materia, 5% poco aporta al desarrollo de Colombia. Pero pues aquí vemos en su artículo que usted manifiesta muy claro que los sectores de mayor aporte al PIB, ahí entre comillas, agricultura y ganadería, administración pública, comercio, al por menor, inmobiliaria que se mantiene, electricidad que cae el 2.2%. Sería interesante conocer un poquito acerca de todo esto, porque el grueso de la población dice, mire, hablan de cifras y de números, pero nos gustaría entender el porqué de esto y por qué no avanzamos y por qué nos estamos estancando y por qué, en lugar de crecer, como dijo la gran ministra y que hoy está en Inglaterra, ¿no? Irene Vélez, estamos en el decrecimiento.
Mira, el Producto Interno Bruto se compone de diferentes sectores y cada sector hace una agrupación y ese sector se analiza individualmente y se analiza año a año. Entonces yo en mi columna estoy diciendo, mire, los sectores que crecieron en el año 2024 y que aportaron a ese 1.7 fueron agricultura y ganadería con un 8.1%. Aquí es importante mencionar que se incluye los excelentes resultados que se están dando en el tema de producción de café. Los precios de café están jalonando muchísimo este sector, en contra de lo que ha pretendido y ha querido Gustavo Petro, que ha sido tomar posesión a las malas de la Federación Nacional de Cafeteros. En contra de eso, el resultado de agricultura es muy positivo, y vaya usted, una de las contradicciones, recordemos que el señor Petro ataca constantemente la ganadería, pues está dentro de ese sector que le aporta al crecimiento. El segundo sector que aporta crecimiento es administración pública, que creció el 4.2% contra el año anterior. Aquí esto no es para destacar, porque esto lo que está significando es que el gobierno se ha dedicado a crecer la burocracia, el tamaño del Estado, las corbatas. Hemos comentado de pronto en la entrevista anterior que hay un estimado que en términos de los contratos de prestación de servicios que tanto odiaba Petro candidato y que decía y prometía que los iba a acabar, pues su gobierno no solo no los acabó, sino que los ha incrementado en más del 150% en número de personas contratadas. Entonces, eso es lo que se ve en este indicador. Creció la burocracia del Estado. Eso no es bueno. Es al contrario, recordamos aquí y mencionemos más bien lo que ha venido haciendo Milei desde que se posesionó. Milei, si la memoria no me falla, cerró algo así como 9 ministerios. En cambio, aquí crecimos. Venimos creciendo. Una cosa que yo le cuestioné en su momento al gobierno Duque fue que aumentó 2 ministerios, y la memoria no me falla, en tecnología y el de deportes, y aquí este señor aumentó uno más con el famoso Ministerio de la Igualdad, con T, como le gusta decir a él, para tener contenta a la señora Francia, que ha sido un desastre. Ese es un ministerio que no ha ejecutado ni el 3% del presupuesto de inversión, porque lo de funcionamiento lo ejecuta a la perfección, ¿no? Un exceso de burocracia, 700, 800 cargos. Solo el Ministerio de la Igualdad, pero recordemos que a la DIAN le crearon 10.000 cargos, que a la UNP le crearon 3.000 cargos. O sea, todo ha sido así, y eso es simplemente politiquería, pagar favores, tener contentos a muchos congresistas, y eso es lo que refleja que la administración pública esté creciendo el 4.2%. No es para sentirse orgulloso, cuando esto debería estar, es al contrario, cada vez menos burocracia, cada vez menos corbata. El otro sector que crece mucho es de actividades artísticas de entretenimiento con un 8.1%. Digamos que esto es como componente y participación del PIB, pues no tiene el peso, porque pues no tienen la intensidad de mano de obra que puede tener un sector como el comercio o como la construcción. Aquí hay que mencionar, y lo destaqué en la columna, que por primera vez en los últimos 2 años, tanto el sector comercio como el sector de la construcción tuvieron resultado positivo. El primero creció el 1.4, el segundo creció el 1.9. En año anterior, ambos sectores habían tenido resultados negativos. Estos dos sectores son claves en la economía porque estos son los que dinamizan la mano de obra. Entre más bien, entre mejor le vaya el sector comercio, entre mejor le vaya el sector construcción, eso significa que hay mucha más gente trabajando. Recordemos que el año pasado las decisiones del gobierno en materia de construcción de vivienda fueron desastrosas, acabó el programa Mi Casa Ya, lo desfinanció, el crecimiento de la construcción de vivienda de interés social cayó como el 45%, o sea, un desastre. A pesar de eso, construcción alcanzó un resultado positivo específicamente por el tema de la ejecución de obras, más que de vivienda, de obras públicas, que han seguido avanzando incluso a pesar de algunos problemas que le ha colocado el gobierno Petro a las obras de las 4 y las 5G que estaban en ejecución. Y en los sectores que decrecen, especialmente me llama la atención el sector de actividades financieras y de seguros, que durante muchos años siempre obtuvo resultados muy positivos. Tan es así que en el año 2023 tenía 8.9 y el 2024 apenas el 0.4%. Entonces, este es un sector que a mucha gente le cae mal, pero es un sector que es un indicador de que también está la economía, porque si las empresas y las personas están bien, pues al sector financiero le va bien. Hemos visto que se han caído las utilidades de manera significativa y aquí lo ratificamos con este resultado del PIB de apenas el 0.4%. Otro que cae de manera significativa y obviamente aquí lo que se está viendo reflejada son las decisiones que mencionaba Juan Carlos de nuestra excelentísima filósofa Irene Vélez, que la pusieron como ministro de Minas y Energía y puso en práctica su teoría del decrecimiento y aquí se está viendo el resultado. El sector cae, tiene un resultado negativo del menos 5.2%, en el año 23 estaba en el menos 2.6%, es decir, decreció un 100%, y está reflejado en las acciones que ha tomado el gobierno, lo he mencionado en columnas anteriores, cuando hacemos también la comparación del crecimiento de las exportaciones colombianas, donde el sector de hidrocarburos ha caído de manera significativa con todo lo que eso implica. Entonces, aquí, que este sector como hidrocarburos, que le aporta tanto a las finanzas públicas del país, esté cayendo de manera tan significativa, pues está reflejando que la política de crecimiento del gobierno se está ejecutando, pero que eso es muy grave para las finanzas públicas de Colombia, que también las he mencionado en artículos anteriores, el desastre que ha sido eso. Pero aquí, un poco favorable el que comercio y construcción hayan crecido, pero muy desfavorable que el sector financiero, porque es como un termómetro de lo que está sucediendo en Colombia, y que además de eso, el sector de hidrocarburos que aporta tantos recursos a las finanzas públicas, recordemos, vía impuestos, vía utilidades y vía regalías. Pues si ese sector le va mal, a las finanzas públicas necesariamente le está yendo muy mal, como así se ha quedado evidenciada.
Precisamente menciona usted el tema de la parte energética, con el decrecimiento en lo que tiene que ver con la explotación de minas y canteras, que es tal vez uno de los más preocupantes. Pero dice usted también en su artículo que este incremento del gas que se está presentando en su precio en este momento puede generar alzas en algunos sectores de hasta un 36%. Recientemente, el doctor Bayón, quien fue presidente de Ecopetrol, de lo cual ahora entraremos a hablar un poco más en detalle, porque el presidente de Ecopetrol dice que tiene unos resultados fabulosos, vamos a analizarlos, a ver si efectivamente son tan fabulosos, pero lo que dice el doctor Bayón es que este año el faltante de gas en el país para el consumo será del 10%. El año entrante se estima que sea del 30%. Esto quiere decir que va a tocar importar ese gas a un costo, por supuesto, mucho más alto de lo que se podría producir aquí en el país, y sobre todo con un aspecto muy preocupante también, y es que se pierde la autonomía, se pierde la independencia económica, la independencia, digamos, la libertad de poder producir lo que se está consumiendo. Antes de entrar a ese tema de Ecopetrol, que trataremos un poco más adelante, ¿cómo ve usted este tema tan preocupante del gas, que puede tener serias implicaciones sobre la producción manufacturera, industrial en el país? ¿Cómo lo ve?
Lo del gas es supremamente grave. Recordemos también a la célebre ministra Irene Vélez, cuando por allá en una conferencia de prensa de esas que trataba de dar, anunciaba que Colombia tenía reservas como para 40 años, que eso era carreta. Y resulta que había interpretado mal un cuadro, era una cantidad de cosas allí. Lo cierto es que la decisión del gobierno de Gustavo Petro, yo quiero ser empático en esto, o sea, no es que a la señora Irene Vélez se le haya antojado decir que va a afectar el sector de minero energético, y lo hizo a mutuo y en contra de la voluntad de Gustavo Petro. No, es la decisión de Gustavo Petro a través de los ministros que ha nombrado. Lo peor que le está sucediendo a Colombia es que se haya tomado la decisión por parte de este gobierno de suspender los contratos de exploración y explotación de gas y de petróleo, porque no solo se está en juego la autonomía energética, como tú lo mencionas, sino el hecho de el impacto que eso va a tener en las finanzas públicas, porque es tan sencillo como yo soy productor de algo, vamos a ponerlo simple, yo produzco maíz en mi finca y es el maíz que yo necesito y tengo autosuficiencia y produzco maíz y lo que sobra lo alcanzo a vender. De un momento a otro digo, no, ¿sabe qué? Yo no voy a volver a cultivar maíz, voy a salir a comprarlo. Pues resulta que me sale más caro comprarlo por fuera que lo que yo estoy produciendo. Y eso es lo que está generando en este momento esa decisión, que ya empezó a impactar los precios en ese 36%, en no todo el país, digamos que en algunas ciudades, ahí se ha mencionado en diferentes diarios económicos cuáles son las ciudades, pero el promedio del incremento del precio es del 36%, y recordemos que es que el gas lo utilizan los hogares, los vehículos y las empresas, porque es de amplia uso. Entonces pasamos de una política de hace 10 años donde ustedes recuerdan la promoción que se hacía para reconvertir los vehículos de gasolina a gas, pasar de cocinar con leña a cocinar con gas. O sea, llevábamos 10 años hasta que llegó Gustavo Petro diciendo, y conscientes de que así era, de que lo mejor para Colombia era el gas en los diferentes usos comerciales, industriales y de hogares, a que eso es perverso, pero no es perverso porque sí, sino solamente el que se produce en Colombia. El gas que produce Venezuela, como ha querido este gobierno comprar, ese sí es bueno, ese no afecta al medio ambiente. O sea, es de una estupidez el razonamiento que uno dice, alguien con dos dedos de frente, ¿cómo va a decir que el gas de Venezuela es menos malo que el gas que produce Colombia? Entonces, son esas decisiones de fanatismo en temas de medio ambiente que están llevando a esta circunstancia. Y como tú decías ahora, de pronto tenemos la posibilidad de hablar un poco del tema de los resultados de Ecopetrol, pero la consecuencia es esa, la consecuencia de la política del gobierno Petro en contra del sector minero energético ha hecho que este sector caiga el 5.2%, duplica el decrecimiento del año anterior, ha hecho que las exportaciones colombianas caigan, si la memoria no me falla, entre el 25 y el 30% producto de no exportar tanto petróleo, y además de eso está afectando directamente la canasta familiar y la va a seguir afectando, porque la gente que consume gas, que era súper barato, yo pongo 30 mil pesos de gas, entonces si aquí en Cali deciden aplicar ese incremento, como ya se aplicó en diferentes ciudades de Bogotá, del país, pues va a costar, no va a costar 30 mil, sino que va a costar 39 mil pesos, un 30% más. Esas son las consecuencias de este tipo de decisiones y adicionalmente, con total razón lo que estás mencionando, el tema de las reservas, porque esto es como un tanque. Si usted tiene un tanque donde la llave le mete 10 litros por día, pero la salida de gas es de 11, pues ese tanque se le va a desocupar. Eso mismo está sucediendo y va a suceder con el tema de las reservas de gas de Colombia. Se está generando el consumo, se ha incrementado el consumo, no hay producción, pues hay que comprarlo afuera. Pero afuera sale más costoso porque tiene gastos de transporte, bueno, una cantidad de cosas allí. Sencillo, sale más caro. Y si usted lo compra en dólares y el dólar empieza a subir, pues tiene un elemento agravante ahí del precio. Y es que la devaluación repercute en un mayor precio. Por donde se lo mire, eso es desastroso y pega directamente a los bolsillos de los colombianos y a los bolsillos de los colombianos con menos capacidad económica, que son los que utilizan el gas en su casa para cocinar, para lavar, para el baño y muchas otras cosas. Esto no tiene ni pies ni cabeza y es una política del gobierno Petro en contra de este sector porque le cae mal y porque dice que eso es para defender el cambio climático en vez de preocuparse por la deforestación en Colombia que ha aumentado el 35% en el último año, que eso sí pega directamente al cambio climático, pero bueno, ese es otro tema.
Muy bien, ahora sí, mi querido doctor Dubán, como decía el doctor Carlos, hablemos de la joya de la corona, hablemos de Ecopetrol. Obviamente la caída de utilidades en los últimos 2 años por decisiones ideológicas, en cambio de técnicas, como lo de Crown Rock, que todos conocemos, que está comprometiendo en próximos años, digamos, el futuro precisamente de la empresa a 10 o a 20 años, que creo que usted lo conoce demasiado bien. Ecopetrol afronta una crisis grande bajo este gobierno Petro. Perdió una millonada al cierre del 2024, obviamente pese a producir más petróleo, que usted lo sabe. La utilidad neta de 14.9 billones significa una reducción de 4.11 billones. O sea, la caída del 21.7% frente al mismo periodo del 2023. Y sin embargo, el señor Roa saca pecho y dice, esta vaina está súper bien, aquí no pasa nada, aquí vamos es muy bien, ¿no?
Sí, la verdad es que creo que una de las características de los integrantes del alto gobierno, empezando por el presidente y pues obviamente Roa es otro, es aquella de sacar cuentos y enredar, discúlpenme la expresión, de enredar pendejos. Entonces estás haciendo una comparación contra el 2023. Yo tengo otra cifra a raíz de una columna que publicaron en La República. Tomé las utilidades trimestre a trimestre del año 22, del año 23 y del año 24. Entonces, así como el gobierno Petro utilizó el crecimiento del 1.7 al compararlo con el 0.6 del 2023 y decir que eso es la machera, pues también están camuflando un poco y pasando de agache al decir que las utilidades del 2023, de acuerdo al cuadro que yo tengo, fueron de 17.3 billones de pesos, mientras que en el 2024 fueron de 14.7. Tú hablas de 14.9, digamos que están parecidas allí. Eso significa que entre el 2023 y el 2024 las utilidades cayeron en 2.6 billones, que equivalen al 15%. Grave por el monto, grave por el porcentaje. Pero si hacemos la misma comparación contra el año 2022, gobierno de Iván Duque, después de una gestión de varios años de Felipe Bayón, un experto en la materia, con una junta directiva de expertos, de conocedores, con una alta dirección en Ecopetrol de personal técnico. Recordemos que una de las acciones más positivas de esa gestión de Ecopetrol fue traer los expertos venezolanos que después de la caída de PDVSA, varios de ellos se quedaron sin trabajo y pues con mucha experiencia, mucho conocimiento, se vinieron a Colombia. Pues las utilidades del 2022 de Ecopetrol fueron de 33.2 billones de pesos, lo que significa que al hacer la comparación entre el 2024 y el 2022, las utilidades caen en 18.5 billones de pesos, que equivalen al 55.72%. Entonces, ahí no hay manera de decir que la gestión es buena. Dos, Roa en su alocución habla de que hay un crecimiento de la producción de barriles diarios. Pues vaya sorpresa, esa producción, ese leve incremento, hay un incremento pero leve, está sustentado básicamente en el fracking que hace Ecopetrol a través de sus socios y de sus contratos por fuera del país. Entonces, el sector que tanto odia la actividad, que tanto odia Petro y su combo del fracking, es el que ha generado ese leve incremento en la producción de petróleo. Pero mencionaste ahora claramente esa pésima decisión de ese contrato que se iba a hacer, que le representaba, yo escribí sobre ese tema, le representaba un crecimiento en el EBITDA de Ecopetrol, crecimiento en las utilidades, crecimiento por todos los lados, y crecimiento en la producción, si la memoria no me falla, eran como 230 mil barriles diarios de petróleo. Eso es prácticamente un 20, un 25% de lo que se está produciendo ahora. La junta directiva había tomado la decisión de hacer ese negocio y a Petro no le gustó, y pues como él tiene mayoría en la junta directiva, echaron para atrás el negocio con las consecuencias que eso significa. Peor imposible.
Aquellos analistas que han escrito, que han manifestado sus conceptos en entrevistas en medios de comunicación, además de afirmar que los resultados son los peores desde el 2018, sacando el año de la pandemia, que por supuesto es totalmente especial, pues dicen también que esta reducción en las utilidades se debe a deficiencias en la exploración. Mencionan que de 16 perforaciones que se hicieron recientemente, solamente 7 fueron exitosas. Fíjese la diferencia que hay en la óptica o en la visión que hay sobre este resultado. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dice que esto es fabuloso, que haber obtenido pues esta mitad de éxitos es sencillamente un resultado excepcional. Pero los expertos lo dicen de otra manera, que obtener este 50%, digámoslo así en términos generales, de éxito en cuanto a las perforaciones, se podría considerar un fracaso. Pero lo más grave que se ve por parte de los analistas en Ecopetrol es que con la llegada del gobierno de Gustavo Petro salieron de la empresa muchos de los mejores técnicos, de aquellos que llevaban años logrando posicionar a Ecopetrol en el sitio al cual llegó antes de que llegara Gustavo Petro. Y en este momento, con la salida de esos expertos, pues el temor que nos da es que pueda suceder exactamente lo mismo que con PDVSA en Venezuela. Recordemos que de 3.6 millones de barriles diarios de producción bajó a algo parecido a lo que está produciendo hoy en día Colombia, 700, 800 mil barriles. En este momento hay cerca de 746 mil barriles diarios que produce Colombia, cuando en otra ocasión se estaban produciendo hasta 1 millón de barriles diarios. ¿No tendremos de pronto la empresa perfilada a convertirse en algo como es hoy en día PDVSA para los venezolanos? ¿No le parece a usted que ese riesgo es latente, doctor Dubán?
Absolutamente. Y haces una muy buena referencia con el tema de PDVSA. PDVSA, creo que alguna vez lo comentamos, es exactamente lo mismo. La ideología de Hugo Chávez pues llevó a que la empresa que producía en la época de Chávez 3.300.000 a 3.400.000 barriles diarios de petróleo, y que le significó a Venezuela, yo hice alguna de las cuentas, si eran como en los 10 años de Chávez en ese momento, eran aproximadamente 800.000 millones de dólares. 800.000 millones de dólares. Esa cifra no cabe en la cabeza ni en ninguna calculadora, y acabaron con todo eso. Yo, por supuesto, que es una decisión política supremamente equivocada la que llevó a PDVSA a esa circunstancia que hoy está en ese desastre. Colombia tiene una desventaja, y es que, si la memoria no me falla, en la época de Álvaro Uribe alcanzó una producción por encima del 1 millón de barriles de petróleo diario. Bajar esa producción a las cifras de ahora pues es consecuencia de una pésima, decisiones muy malas. Yo quiero hacer aquí énfasis que durante el gobierno de Iván Duque se incrementó de manera considerable los contratos de exploración y explotación. Esto es una actividad que es altamente intensiva. O sea, si usted quiere tener éxito y disparar la producción, usted no se puede conformar con decir que está explorando 16 pozos y apostarle a que el 50% le peguen a eso. Eso es un tema absolutamente irresponsable, porque se necesita, yo recuerdo que el gobierno Duque alcanzó a tener, a llegar hasta a firmar en un solo año entre 80 y 90 contratos nuevos de explotación, porque es que explorar no significa que va a haber producción. Si usted quiere producir mucho, tiene que explorar mucho. Y si usted no explora sino 16 pozos, pues obviamente no va a encontrar sino, aquí le fue bien, el 50%, según las cifras de ellos, que son a veces un poquito acomodadas. Pero eso no les sirve, eso no les sirve a las necesidades energéticas de Colombia, eso no les sirve a las finanzas públicas, porque lo hemos hablado muchísimas veces. Ecopetrol representa en los mejores años, allá por el año 2022, con esas utilidades, le representaba entre 30 y 40 billones de pesos a Colombia. Hoy, con unas utilidades paupérrimas, pues todo eso cae. Y adicionalmente toman la decisión de... parte importante de los dividendos, como necesitan plata para cuadrar la caja, pues la están destinando a pagar dividendos en vez de destinar cifras para la exploración, la explotación. Lo otro que hizo muy bien Ecopetrol en la época de Bayón, el gobierno Duque, fue empezar a generar contratos de asociación con otras empresas petroleras por fuera de Colombia. Ese incremento en la producción está fundamentado básicamente en producción por fuera de Colombia. Y este señor dijo, ni lo uno ni lo otro. Ahí están las consecuencias. Y eso, que estoy 100% seguro que esos 16 contratos que Roa dice que se están explotando en este momento, vienen de la época Duque, porque estos dijeron que no van a volver a firmar contratos. Entonces, si hoy está grave el tema, en los próximos 2-3 años va a ser peor. Igual que con el gas, como no hay explotación, no hay exploración, no van a encontrar nuevos yacimientos, pues... el consumo se mantiene. Recordemos analogía con el tanquecito, el tanque del agua de la casa. Si es un tanque de 10 litros y usted tiene una llave para 10 litros, pero el sifón es de 4 pulgadas y le está sacando 2 litros y usted está entrando uno, eso en 3 años se seca. Es exactamente lo mismo, con un agravante, y es que toca salir a comprar, porque es que la gente no se puede dejar de movilizar, los aviones no pueden dejar de andar, pues hay que salir a comprar, pero en vez de comprar y pagar a precios de costo, pues toca salir a comprar a precios comerciales, en dólares. El gobierno dijo, es que estamos subsidiando, y acabó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, le quitó el subsidio a la gasolina. Entonces uno decía, si ya no están gastando en subsidio, pues esa plata se va a ahorrar. Es como lo lógico. Si yo me gastaba 30 billones al año subsidiando la gasolina y ya no me los voy a gastar, pues yo lo que debería decir es, oiga, yo tenía un presupuesto de 350, como ya no me voy a gastar 30, pues debo hacer un presupuesto de 320. No, el gobierno acabó el subsidio de la gasolina, incrementó el presupuesto general de la nación en un 45% y el déficit fiscal que estaba en el 4.8 en el gobierno Duque, si no me mal no me falla, cerró en el 6.8 en diciembre del 2024. No se cumplió la regla fiscal, 6.8. En pandemia estábamos en el 8 punto algo, pero es que en pandemia no es comparable. O sea, desastre total por donde usted lo mire, a partir de las pésimas decisiones de este gobierno en la materia.
Dos temas que son importantes, doctor Duván, y eso aprovechando el tiempo y su experticio profesional. El primero, lo que dice el señor Roa, ¿no? La situación financiera hoy de Ecopetrol, su estado financiero, y la otra, la segunda, el patrimonio del grupo Ecopetrol. Obviamente, en el estado de la situación financiera, él saca pecho y dice que sobre el estado de la situación financiera, Ecopetrol informó que los activos del grupo Ecopetrol aumentaron en 19.1 billones de pesos, o sea, un 0.68 frente al año anterior. Y pues, obviamente, en el patrimonio del grupo, dice que finalmente expuso que el patrimonio del grupo Ecopetrol al cierre del 2024 fue de 110 billones, o lo que quiere decir que aumentó el 6.9 billones frente al 2023. ¿Qué lectura tenemos de esto, doctor Duas?
Pues que las empresas viven de la generación de caja, y la caja se obtiene de utilidades. Y si las utilidades cayeron el 55% en 2 años, pues eso se va a repercutir a nivel de patrimonio posteriormente, porque si la cosa sigue de esa forma, pues lo más seguro es, o es altamente probable, que en vez de utilidades empiecen a registrar pérdidas, y eso sí pega directamente al patrimonio. A nivel de activos es posible que hayan crecido, porque si Ecopetrol, como comenté ahora, en la época de Bayón empezó una gestión de hacer contratos de asociación con petroleras de otros países, pues obviamente eso se ve reflejado en los activos. Pero la caja, que es las utilidades, la generación de ingresos vía venta productos, se está cayendo, porque es que recordemos la cifra de la caída de las exportaciones en Colombia. De esas exportaciones, el 30%, si la memoria no me falla, son de petróleo y sector minero-energético. Entonces, eso cae porque simplemente ya no se está produciendo más, ya no se está exportando más, y la posibilidad que se tenía de aumentar, recordemos la cifra, 230 mil barriles diarios, con el negocio en Estados Unidos, Petro lo echó por la borda y la mayoría de la junta directiva lo respaldó. Entonces, esas decisiones puede que hoy no estén generando el impacto, pero en 2 o 3 años lo vamos a ver, no solo en la parte de utilidades, sino también en la parte de los activos y, por supuesto, en la parte del patrimonio. Recordando que Ecopetrol, casi el 90%, 80%, de la manera no me falla, es de los colombianos, del Estado colombiano, de todos los colombianos. Entonces, por donde lo mire, eso es absolutamente catastrófico.
El gobierno insiste, doctor Duván, su propuesta de una nueva reforma fiscal para gravar a los contribuyentes, que generalmente son los mismos, porque esto difícilmente, una reforma como las que se proponen, amplía la base de contribuyentes, sino son básicamente los mismos, que ya hoy en día están muy agobiados con los impuestos que siempre han pagado, más la reforma de inicios del gobierno de Gustavo Petro. Pero esto, pues lo que haría sería incluso generar una nueva espiral en el tema del déficit fiscal, porque ya lo ha visto el gobierno, que a medida que va incrementando los impuestos, pues va restringiendo más la capacidad de producción de las empresas, que son las que precisamente pagan esos impuestos. Entonces, pues allí empieza a faltarle plata al gobierno con la que debe pagar salarios y, bueno, pues todos sus gastos de funcionamiento. ¿Cómo ve usted esta propuesta de una nueva reforma fiscal por parte del gobierno? ¿Cree que esto pasará en el Congreso?
Dos cosas. Lo uno, recordemos que a partir de la decreto de emergencia económica para el Catatumbo, ahí se crearon una serie de impuestos y esperan recoger algo así como 3 billones de pesos, fue la cifra que le escuché al ministro de Hacienda. Entonces, digamos que, pues por ahora está eso, de las medidas que tomaron, algo relacionado con Ecopetrol, ahí hubo algo para el sector de hidrocarburos, no me recuerdo cuáles otras. Pero pensar en una nueva reforma tributaria, pues no, las cuentas no dan. Estamos, a Dios gracias, a 17 meses de que termine este gobierno. La agenda legislativa está bastante enredada porque tiene la reforma a la salud que la vuelve a presentar. Escuchábamos que el señor Armando Benedetti, como él le gusta y como él sabe bastante cuadrar las cosas por debajo de la mesa, parece que está logrando mayorías en la Cámara, parece que la van a aprobar, pero falta el debate en el Senado. Tiene la reforma laboral, que también está en trámite, bastante colgada, y le quedan 17 meses. Recordemos que el último año, en el 2026, hay elección de congresistas. Entonces, ellos empiezan a trabajar mucho antes en sus campañas, entonces es bastante complejo que se apruebe una iniciativa como esta de una nueva reforma tributaria. Pero hay un tema que lo mencionamos también de pronto en la anterior entrevista, y es: el gobierno dice tener problemas de caja, pero tiene fiducias más de 100 billones de pesos. Entonces, es la falta de gestión, y de pronto es una estrategia política de guardar todos esos recursos. Hemos visto a muchos congresistas liberales, conservadores y la U muy contentos con la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior, la mermelada. Acaba de salir un escándalo de 28 congresistas mencionados por la asistente de Bonilla, la señora Benavides, si la memoria no me falla, metidos en contratos de limpias, o sea, corrupción. La UNGRD sirvió de caja para comprar apoyos en el Congreso de las reformas que ya pasaron, y ese es el actuar del gobierno. Entonces, los congresistas, muchos de ellos, lastimosamente, pues solo piensan en su bolsillo, y ahí encuentran la opción, y es altamente posible que el gobierno tenga todo ese dinero para sacarlo con miras a las elecciones del 2026, pero no es como tal un problema de caja, porque si usted tiene 100 billones de pesos en la fiduciaria, eso es muy sencillo, llamar a la fiduciaria, hágame el favor, traslade esos dineros y empiece a girar y a pagar. Es falta de voluntad y es una decisión férrea de acabar con todo. El sector salud está desfinanciado. Aquí en Cali, la unidad materno-infantil de la clínica Farallones, que llevaba 30, 40 años funcionando, pero vale 20, para no exagerar, la cerraron por falta de presupuesto, por falta de pagos. Las EPS no tienen con qué pagarle a las IPS. Los hospitales del sector público, los hospitales oficiales, están cerrando porque el servicio a las EPS es porque no les están pagando. Y recordemos que las EPS están en su mayoría intervenidas por el gobierno. Entonces, es una crisis de yo con yo. Yo genero el problema porque yo no pago. Entonces, es totalmente absurdo. Al ministro Jaramillo creo que le generaron un incidente de desacato porque hay una sentencia de la Corte que le dice usted tiene la obligación, y él se ha inventado todas las peroratas y todas las justificaciones para no pagar. O sea, es una intención de destruir todo. Y ahí están las consecuencias. Entonces, no es como tal que el gobierno no tenga plata, es no tiene la voluntad de ejecutarlo porque la tiene en fiducia. Y eso es muy sencillo de trasladar de la cuenta de la fiducia a la cuenta corriente y empiece a girar y empiece a dinamizar la economía y empiece a ejecutar. El año pasado el presupuesto de inversiones lo recortaron en 40 billones de pesos, el de inversiones, pero el de funcionamiento sigue disparado, siguen creciendo, 45% han crecido los gastos de funcionamiento entre el 2022 y el 2024. Eso es insostenible, lo hemos hablado muchísimas veces. El gerente de una empresa que le diga a su junta directiva que los gastos crecieron el 45% con decrecimiento en los ingresos, lo ponen de patitas en la calle en 3, 2, 1. Porque eso no tiene ninguna justificación, no tiene ninguna razón de ser, y a los gerentes, presidentes de países, los tienen para generar estrategias, ejecutar, hacer, y no para gastar. En ninguna parte del sector privado le aceptan a uno un crecimiento de los gastos del 45% en 2 años. Solamente en el gobierno de Gustavo Petro se permiten ese tipo de cosas.
Claro. Y como usted dice, doctor Duán, temas como los de la UNGRD, investigaciones profundas sobre las grandes corrupciones, pues no avanzan. Pero bueno, ese será precisamente un tema de un próximo programa, doctor Duán, al cual amablemente lo invitamos para que nos acompañe, porque se nos quedan muchos temas en el tintero y, como ya digo, no solamente el tema económico. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Duán Hidárraga, su participación en Realidades. Como siempre, muy interesante la charla con usted, muy ilustrativa para toda nuestra audiencia. Y bueno, queremos entonces, como le digo, invitarlo para una próxima oportunidad en la cual trataremos mucho más temas de interés para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto. Y antes de terminar, no mencioné que plata sí hay. El Ministerio de la Salud de Jaramillo en el año 2023, finalizando 2023, destinó 1.3 billones, si la cifra no me vaya, 1.3 billones para mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en todo el país. Una investigación que hizo una periodista de la W encontró que de todas las obras, el porcentaje de avance después de un año no llegaba al 4%. Entonces, esa plática también se perdió, sumado a los 1.3 billones de la UNGRD, y en las cifras de lo que mencioné ahorita del INVIAS, estos 28 congresistas, la señora Benavides, en una ante la fiscalía, mencionó que eso podía ser peor que lo de la UNGRD. Entonces, plata para robar sí hay, para ejecutar la tienen guardada bajo el colchón, y es la gestión de este gobierno que está empecinado en destruir absolutamente todo, empezando por la economía del país, la joya de la corona, que es Ecopetrol, y el chuchuchuchu no solo es en el sector salud, sino en los demás sectores económicos del país. Muchas gracias por la invitación y aquí estaré atento a otra próxima oportunidad para que sigamos conversando de estas realidades económicas del país.
Sí, señor. A usted muchísimas gracias, doctor Duval. Muy amable.
Arrojo mi sol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación de aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por acompañarnos en Realidades. En 8 días habrá más invitados, habrá más análisis, más opinión del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Y recuerde, usted merece siempre saber la verdad.
Arrojo mío, arrojo mi sol. Ay, al fin.
¿Necesita casa? Compre ya la casa usada que quiere con nuestras excelentes tasas. Pida su crédito de vivienda desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superfinanciera. Sujeto a políticas de evaluación de aprobación del Banco Da Vivienda S.A.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.